Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO.
Bueno, gracias, pero ese aplauso realmente no debería ser para mí. ¿Cuántos han venido a escucharme a mí? ¿Alguien? Nadie, qué bueno. ¿Cuántos han venido para escuchar a Dios el día de hoy? Eso, mucho mejor, a eso hemos venido. Bueno, pues hoy vamos a continuar, con nuestra serie. Hoy es la, digamos, es la segunda parte. La semana pasada nada más dimos un inter ahí en cuanto a los niños, aunque eso sí es parte del reino de Dios. Pero si no estuviste hace dos semanas cuando comenzamos esta serie, voy a dar un pequeño repaso. Y todo, como decían ahorita las chicas, todos los apuntes están en el app de la Biblia. Y de hecho el día de hoy hay algunos versículos extras ahí en el app de la Biblia para que lo busques y puedan puedan estar estudiando un poquito más a fondo ahorita o en casa después. Bueno, dicen que una idea es más poderosa que un ejército, porque las ideas a fin de cuentas controlan y moldean el mundo en el que vivimos, nuestra cultura. Pero Dios también tuvo una idea y se llama el reino del cielo, y lo infundió con su misma naturaleza, su carácter y su personalidad. Y para un cristiano, nuestra vida debe estar fundada sobre las ideas esenciales del reino de Dios y no sobre nuestras propias ideas. La idea original de Dios fue establecer un reino, no una organización religiosa. También ese reino se manifiesta, se mueve a través de una relación directa y personal con Él, con Jesucristo. No a través de una religión. Y hace dos semanas tocamos esos primeros dos puntos de esta serie. Y si no estuviste, yo te animo a que lo escuches o lo veas en redes por ahí, para que entiendas la base de todo esto. Y lo que vimos en la primera parte es que el verdadero cristianismo se trata de una relación, no de una religión. Ahora, hay otra parte del reino de Dios, y es que de esta idea que Dios hizo, que Él estableció, Él nos ha colocado, si pertenecemos al reino de Dios, Él nos ha colocado en una familia espiritual, llena de hijos e hijas del Rey. No somos esclavos, ahora pertenecemos a una familia espiritual. Y en nosotros Dios ha creado una comunidad de ciudadanos, no miembros de una feligresía. No somos un club social. Y la base de esta serie, para que sepas de dónde estamos sacando todo esto, Mateo 6, versículos 9 y 10, también conocido como el Padre Nuestro, empieza de la siguiente manera. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice, esto es clave: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo, dice en una versión. Pero estamos enfocándonos en esa frase, que venga tu reino. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve el reino de los cielos aquí en la tierra? Porque esa fue la oración de Jesucristo. No fue, Señor, llévanos para allá. Dice, Señor, que venga tu reino aquí a donde estamos nosotros. La semana pasada cité a mi pastor en Canadá que dijo, cuando una persona llega a la iglesia, a cualquier iglesia local, debería experimentar el cielo en la tierra en ese momento. Y si eso no sucede, es porque nosotros estamos haciendo algo mal. Ese es el reto, porque vivimos en este mundo, pero Dios nos ha llamado a vivir no de acuerdo a este mundo, sino de acuerdo a donde vamos después de este mundo, el cielo. Y cuando tú perteneces al reino de los cielos, la naturaleza de Dios se refleja a través de ti, a los que están a tu alrededor. Si no se ve, si no se percibe, si no se escucha, si no se nota el reino de los cielos a través de tu vida y a través de mi vida, iglesia, algo estamos diciendo mal. Dios nos ha llamado, y por eso, si no estuviste hace dos semanas, escúchalo. Velo en YouTube para que entiendas todo esto. Nuestra vida tiene que cambiar para reflejar la naturaleza de Dios. El reino de Dios debe hacerse presente donde quiere que nos encontremos, a través de lo que hacemos, a través de lo que hablamos y en las vidas que tocamos tú y yo todos los días. Esa es una decisión a la que todos tenemos que enfrentarnos en algún momento. ¿Viviremos nuestra vida edificando nuestro propio reino basado en nuestras propias ideas o nuestros gustos o nuestros anhelos, etcétera, o la cultura que nos rodea? ¿O vamos a vivir cada día que Dios nos concede para edificar su reino, el reino de del cielo? Y por eso esa serie se llama Su Reino o Mi Reino. Es una decisión que todos tenemos que tomar. Es uno o el otro. No puedes vivir en dos lugares al mismo tiempo. No puedes pertenecer a dos reinos al mismo tiempo. Es uno o el otro. Y a fin de cuentas, tu decisión determina tu ciudadanía. Y tu ciudadanía, el reino que tú perteneces, determina cómo tú vas a vivir todos los días. Es por eso que hay gente que dicen ser cristianos y llevan años en la iglesia, pero no hay ningún cambio en su vida. Estaba escuchando una prédica el día de ayer de Itiel Arroyo, no sé si algunos lo conocen, de España. Pero él no tiene pelos en la lengua, él habla directo, más directo que yo a veces. Y él decía, hablando a unos jóvenes, decía: seguramente hay muchos aquí, y estaba en una iglesia, decía: seguramente hay muchos aquí que llevas años con tus mismos compañeros en el trabajo y ellos no tienen ni idea que tú eres cristiano. Dice: y si así es el caso, yo dudaría si lo eres o no. Porque si eres un cristiano de veras, no un religioso, no estamos hablando de religión, estamos hablando de tener una relación personal con Cristo. Y cuando tienes una relación con Dios directamente todos los días, que vas desarrollando, vas creciendo, eso cambia tu vida y te llena y te trae el anhelo de expresarlo. Porque cuando tú empiezas a tocar el reino del cielo, vas a querer que todo el mundo vaya ahí contigo. No es algo que tú vas escondiendo. Y se debe ver y escuchar con facilidad en cómo hablamos, cómo nos tratamos los unos a los otros y cómo respondemos ante las diferentes crisis de la vida. Efesios 2, 19, lo leímos la semana pasada, vamos a seguir leyendo ahí el día de hoy. Dice: así que ahora ustedes, los gentiles, o sea, los que no somos judíos, dice, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Eso vimos hace dos semanas. Hoy vamos a ver la siguiente frase. Dice: ahora son miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿qué significa ser la familia de Dios? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué significa ser la familia de Dios? En primer lugar, significa que debe haber un compromiso profundo y central para envejecer juntos. ¿Sabías eso? Eso es ser familia. Significa caminar juntos en todas las etapas de la vida. La vida cristiana no fue diseñada por Dios para vivirse de manera aislada, separados de todos los demás, sino siendo parte de una comunidad de creyentes. Y esa frase, comunidad de creyentes, se repite vez tras vez tras vez en todo el Nuevo Testamento, porque de eso se trata el reino de Dios. Pero esta comunidad es mucho más que una organización o un club. No, para nada. Es una familia, la familia de Dios mismo. Y somos una familia espiritual, con hijas e hijos siendo levantados, preparados y luego lanzados hacia su destino eterno en Dios, cumpliendo los planes y propósitos que Él ha preparado para cada uno de nosotros desde antes de la creación del mundo. Y si no me crees, lee tu Biblia, está en Efesios 2, versículo 10. Está en la pantalla nada más, la referencia también está en la app de la Biblia. Efesios 2, 10. Pero antes de eso, en Efesios capítulo 1, y aquí es donde quiero centrarme un poquito más, porque hay que entender de dónde viene todo esto. Efesios 1, 4 y 5 dice: Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. En otra versión dice que Él nos ha hecho hijas e hijos al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Subraya esta parte, por favor, que somos miembros de su familia. Y luego dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Hay mucha gente que tiene la idea acerca de Dios totalmente equivocada. Piensa, no, pues Dios es un enojón, es un aguafiestas. No, nada más me quiere hacer difícil la vida, me quiere aguar la fiesta. No, ¿qué dice? Que a Dios le dio gran gusto hacer esto. ¿Qué? Adoptarte en su familia. O sea, a Dios le encanta que tú seas parte de su familia. Tú eres la sonrisa de Dios. Tú le provocas cada mañana que tú te despiertas. Más bien que Dios te despierta, ¿verdad? Porque a fin de cuentas nuestro mismo aliento viene de Él, dice la Biblia. No, nadie tiene el día de mañana garantizado. Cada día es un regalo. Y hay varias personas hoy que no despertaron. A mí en lo personal, a mí me llamaron por teléfono a las 5 de la mañana que había fallecido una persona. Y quieren que yo vaya, que yo viaje 6 horas ahora para el entierro porque viene de otro pueblo. Una de nuestras pastoras de Convención Cristiana en las misiones. No tenemos el día de mañana garantizado. Y cada vez que Dios te da otro día de vida, aprovéchalo, pero Él ya te está sonriendo. Porque a Él le da gran gusto que tú seas parte de su familia. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice, todos, digan conmigo, todos. Todos los que son guiados. No dice cualquiera. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si tu vida no está siendo guiada por el Espíritu Santo, tienes que preguntarte realmente, ¿eres hijo? ¿Eres hija de Dios? ¿O estás viviendo tu vida a tu manera? Porque los hijos encuentran su identidad, su destino y el rumbo de su vida en su padre. Yo sé que está fuerte, pero a veces tenemos que hacernos esas preguntas para asegurarnos que vamos por el buen camino. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahí está otra vez. Dice, ahora lo llamamos Abba, Padre. Esa palabra Abba en arameo, no es griego, es arameo, significa padre o papito o papá. Pero habla de cercanía, no un padre alejado, no un padre ausente, habla de un papá cercano. Y así podemos llamar a Dios, porque Él es nuestro papá. Él nos creó. Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y luego dice otra cosa interesante. Dice, pero si vamos a participar de su gloria, porque muchas veces nada más nos enfocamos en las cosas bonitas. Dice, si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Es todo el paquete. Y es lo que estamos hablando en esa serie. No es esto me gusta, esto lo otro no me gusta, lo desecho. No, es todo o nada. Lo que hablamos hace unas semanas, es todo o nada. Y en el Imperio Romano, para entender un poco más este texto, la ley garantizaba que un hijo adoptivo tenía todos los derechos legales a las propiedades y a los bienes de su padre, aunque anteriormente hubiera sido esclavo. Por eso lo escribió el apóstol Pablo así. Porque todos anteriormente éramos esclavos al pecado, ya no. En Jesucristo ahora somos libres. Ahora tenemos derechos como hijos. ¿Cuáles derechos? Pues ahorita vamos a verlos. Pero un hijo adoptado no era considerado un hijo de segunda clase, sino que era igual a todos los demás hijos legítimos de la familia, o sea, los que sí habían nacido en casa y en el matrimonio. De hecho, según la ley romana, a un hijo nacido en casa, un hijo legítimo, si se portaba mal, si no hacía lo que le agradaba a su papá, o si no escogía seguir la vocación de su papá, o por la razón que fuera, si no se casaba con la persona que su papá quería, etcétera, etcétera, había un montón de excusas. A un hijo legítimo, nacido en ese matrimonio, nacido en casa, a ese hijo, ese padre podría desconocerlo. Por cualquier razón, podría decirle: a partir de hoy, públicamente ya no eres mi hijo y no hay herencia para ti. Sin embargo, para los hijos adoptados según la ley romana, ellos jamás podrían perder los derechos, porque al momento de adoptarlos, el padre estaba haciendo un compromiso de por vida con ellos. Y nosotros no somos hijos legítimos de Dios. Nadie lo es. El único que lo es Jesucristo. Nadie fuera para de contar. Todos hemos pecado, todos hemos cometido errores, todos hemos traicionado a Dios en algún momento. Pero por su amor, por su gracia, ahora todos somos adoptados en su familia y tenemos esos derechos. Y por lo mismo, no somos de segunda. Digan conmigo: no soy de segunda, soy de primera. Era para que tú también lo dijeras. No estoy hablando de mí. Soy de primera, por la gracia de Dios. Que no se nos olvide la segunda parte, por la gracia de Dios, porque hay gente y hay cristianos: no, es que yo soy hijo de Dios, yo soy de primera. Y la verdad, no es más que orgullo espiritual. Y se nos olvida que somos adoptados por su gracia, por su amor. No es porque lo merezcamos, no merecemos nada. Hay que vivir agradecidos con Dios por su gran amor. Y cuando una persona se convierte en cristiano, cuando verdaderamente está haciendo un compromiso con Cristo, no simplemente asimilando una religión o pegándose la etiqueta por ahí o el apodo que algunos ocupan. No, cuando uno hace un compromiso con Dios en gratitud por el compromiso que Él ha hecho con nosotros, entonces obtiene todos los privilegios y también las responsabilidades de un hijo en la familia de Dios. Uno de esos notables privilegios es el ser guiados por el Espíritu Santo, lo que ya leímos en Romanos. El ser guiado por el Espíritu Santo es un regalo. Ahorita lo vamos a leer en Gálatas 4, por si lo quieres ir buscando. Quizás no siempre sintamos que somos hijos. A veces hay dudas, a veces hay preocupaciones, a veces hay tantas cosas que suceden en la vida, a veces hay crisis. El día de ayer, platicando con una persona, me dijo: es que fulano tal está luchando con esto y está luchando con la idea si Dios realmente es bueno, ¿por qué está permitiendo esto? Y la respuesta en la palabra de Dios es que todos vamos a pasar por cosas, pero Dios es fiel y siempre nos acompaña en medio de y nos ayuda a superarlas. Pero vivimos en un mundo caído. Existe el pecado, existe la muerte, existe la enfermedad, existe la injusticia. No porque así Dios lo quiera, sino porque así lo hemos provocado nosotros por nuestra maldad. Y a pesar de eso, Dios nos sigue amando. Y el Espíritu Santo es testigo de nosotros, de que pertenecemos a Él, que somos sus hijos. Y su presencia dentro de nosotros nos recuerda quiénes somos, de nuestra identidad, y nos anima con el amor de Dios. No lo tienen que buscar ahorita, pero apúntalo por ahí, Romanos 5:5. Otro privilegio que Dios nos ha dado es que ya no somos esclavos del miedo, lo que ya leímos también, porque ahora somos hijos de Dios. Y hace este contraste entre ser esclavos o ser hijos. Y hay muchos cristianos que siguen viviendo todos los días como si fueran esclavos. Somos libres en Jesucristo. Ahora también dice que no usemos nuestra libertad en Cristo para otra vez volvernos esclavos del pecado. No, hay que vivir para Él todos los días. Pero Él nos ha dado sus mejores regalos: su Hijo Jesucristo, su Espíritu Santo, nuestro fiel consolador y ayudador. También nos ha regalado su perdón por nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna y mucho más. Incluso nos anima a entrar con valentía y con confianza a su presencia, estar delante de su trono de gracia, donde recibiremos misericordia y su ayuda cada vez que la necesitamos. Y lo dice tal cual Hebreos 4:16. Yo mayormente hoy estoy predicando versículos, sin mencionar de dónde están, pero... Y se recalca todo esto en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Recalca esto, lo resumo de otra manera, dice: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Jesús se hizo esclavo por nosotros. Ojo ahí. Dice: Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. El esclavo no era él, los esclavos éramos nosotros. Esclavos a la ley, esclavos al pecado. No estoy diciendo que la ley es pecado, sino la ley nos muestra que somos esclavos del pecado, más bien. Dice: a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Ves la transición? Antes éramos esclavos, ahora somos hijos. Hay una diferencia. Dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Él vive en nosotros ahora. Dice: el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahí está otra vez. Abba, Padre. Ahora, toda la palabra de Dios es importante. ¿Están de acuerdo? Dice la Biblia que todas las escrituras son inspiradas por Dios mismo. Sin embargo, cuando Dios se repite en su palabra, hay que prestar todavía más atención. Porque Dios no se repite por vanidoso. No se repite porque no sabe otra cosa que hacer, que decir. Se repite a veces porque sabe que nosotros somos olvidadizos. Hay que recordarnos de esto. Cuando se repite en este caso, Abba, Padre, nos está recalcando que somos sus hijos y que tenemos la confianza. Nuevamente, este término Abba es un papá cercano y está diciendo: ya no me ven, no me vean como amo y esclavos, venme como papá, está diciendo Dios. No estoy enojado contigo, te amo y por eso te he adoptado y te he llamado hija o hijo. Dice: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Como somos hijos, somos herederos. Está este contraste. ¿Cuál es el punto? Como somos hijos, nuestra identidad cambia. Nuestra identidad cambia. Ahora, igual que en cualquier familia, a veces hay pleitos entre los hijos, entre los hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hermanos naturales? Hermanos o hermanas, ¿ok? Mantengan las manos en alto, por favor. Y solamente bajen las manos a aquellas personas que jamás en su vida se pelearon con sus hermanos. Tres en medio, pero creo que nada más se les cansó el brazo. Otros levantaron el otro brazo y aparte el pie, ¿verdad? Ya, ahora sí pueden bajar la mano. Yo nada más tengo un hermano y con uno fue suficiente para mí. La verdad, el juego favorito de mi hermano, y es mayor que yo, es más alto que yo, es más trabucles que yo, es más pesado que yo, es más ancho. Algunos dicen que es más guapo, pero eso es aparte. Pero el juego favorito de mi hermano, nosotros no teníamos la triple A, pero teníamos la lucha libre canadiense y todo eso. Y cada sábado en la mañana él se despertaba viendo la lucha libre y después me llamaba y me decía: no, pues Jeremy, ahora yo soy Hulk Hogan o quien fuera y tú vas a ser el otro tipo que yo ni conocía el nombre. Y se ponía a practicar todo lo que él había visto en la tele conmigo. Y ese era nuestro juego de todos los sábados. Y luego crecimos poquito y me seguía dando una paliza de vez en cuando. Muy pocas veces en mi vida logré ganarle a mi hermano en la lucha, porque él era más fuerte, más alto, todo lo demás, pero yo era más ágil y yo aprendí a aguantar el dolor. Y no le ganaba físicamente, le ganaba aquí. Y cada vez que me dolía más, me ponía a reír. para que él cambiara lo que él estaba haciendo pensando que no estaba funcionando. Y muchas veces yo le ganaba nada más porque él se frustraba. Ahora, ese era un juego, pero también reconocemos que a veces los hermanos o las hermanas nos sacan de quicio. ¿Cómo nos molestan a veces? Porque saben qué botones oprimir, ¿verdad? Saben justo, conocen el punto donde más nos duele. Y cuando están enojados con nosotros, ahí van y le meten otra vez. Desgraciados. Digo, que amamos con el amor de Cristo, ¿verdad? En cualquier familia siempre hay pleitos. Y la familia de Dios, por desgracia, no es diferente. A veces hay pleitos. A veces hay diferencias. Ahora, esto no es la idea de Dios. ¿Por qué sucede? Porque todos seguimos con nuestra humanidad. Y estamos en este proceso de aprender a adoptar la cultura del reino de Dios en nuestra vida por encima de la cultura que nos rodea, por encima del trasfondo cultural que recibimos en nuestra propia familia. Y estamos en este proceso, por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero ojo aquí, nuestra identidad, ¿de quién viene? ¿De los hermanos, de los demás hijos o de nuestro papá que nos adoptó? Acuérdate de eso la siguiente vez que hay alguien, y estoy hablando de los cristianos, porque hay algunos cristianos que de plano son patanes, hay que reconocerlo. Hay algunos cristianos que no han aprendido lo que es el amor de Dios, que es lo más importante, y son orgullosos y son sábelo todos. E incluso cuando quieren, están tratando de animarte, logran todo lo opuesto y te dejan peor que antes. Y a veces hay hermanos, y voy a decirlo así, y no tiene nada que ver con la edad, ¿ok? No tiene nada que ver con la edad. Pero a veces, ¿se acuerdan del hijo pródigo? En esa historia había un hermano mayor. Y el hermano mayor, estando en casa, teniendo todos los derechos, era un amargado. Y a veces nosotros nos portamos como el hermano mayor, cuando deberíamos mostrar gracia, cuando deberíamos dar ese amor, ser compasivos con los demás, recordarnos de dónde Dios también nos sacó a nosotros. Hay que cuidar esto. Pero incluso cuando alguien viene y te tumba cuando debería levantarte, acuérdate, tu identidad no se basa en lo que otros dicen de ti, se basa en quien tu padre dice que eres. Tu identidad está arraigada en la misma persona de Dios Padre. Ahora, como Dios quiere que sí haya unidad y paz en su familia, pues en la Biblia su palabra nos ha dicho qué debemos hacer, cómo debería ser el trato ahora entre los hermanos, entre sus hijos. 1 Timoteo 5, 1 y 2. Y esto va a ser una revelación para una persona o para todos el día de hoy. Es algo que yo aprendí de niño. Dice 1 Timoteo 5, 1 y 2. Dice: no reprendas con dureza al anciano. En otra versión dice al hombre mayor. Dice: háblele con respeto. Dice: sino aconséjalo como si fuera tu papá, tu padre. Normalmente con respeto. Luego dice: trata a los jóvenes hombres como a hermanos, pero siendo un buen hermano, no un mal hermano. Luego dice: a las ancianas o a las mujeres mayores, dice, trátalas como a madres. ¿Y cómo se debería tratar a una mamá? Con dignidad, con respeto y diciendo: sí, mamá. Claro que sí, mamá. ¿En qué más te puedo ayudar, mamá? Esa es revelación para algunos. Dice: a las jóvenes, a las señoritas, como a hermanas, con toda pureza. Son cuatro categorías y todas las personas con quienes tenemos ese contacto cabe en una de esas. Si tan solo pusiéramos en práctica lo que dice la Biblia, otra cosa sería, ¿verdad? Pero a partir de hoy ya no hay excusa. Tómalo como un reto. Si es alguien mayor que tú, siempre con respeto. Si es alguien menor que tú, velo como, no que está debajo, velo como tú igual, con dignidad. Velo como alguien de tu familia que deberías cuidar y ayudar, dice, con toda pureza. Y aquí vemos tres conceptos En la Biblia y también en el entorno que conocemos nosotros, hay tres conceptos en el desarrollo de una familia. Siempre hay esos tres. No está en la pantalla, pero está la paternidad, o sea, los papás. Está la filiación, que es la condición de ser hijos o hermanos. Y está la herencia. Siempre va a haber esos tres conceptos en cualquier familia. Y como iglesia, nosotros no somos llamados a atraer una multitud o edificar una congregación. Somos llamados a hacer crecer una familia espiritual. Y eso requiere un compromiso a largo plazo, igual como lo hace un padre o una madre natural, quien participa activamente en la crianza, en la enseñanza, en el desarrollo de los hijos. Son activos, no son pasivos, no son desinteresados, no son demasiado ocupados, están ahí presentes. Es lo que hacen los papás y las mamás, los que son buenos, los que entienden esto. Y al mismo tiempo las hijas y los hijos tienen que saber que pueden contar con mamá y papá en cualquier momento, que ellos no, que mamá y papá no van a abandonarlos o no van a dejarlos a la deriva. También deben poder contar con sus demás hermanos, que no los van a dejar luchando solos cuando la situación se pone difícil. Para eso están los hermanos. Y al final del día hay una herencia que se compartirá entre todos para participar en ella y disfrutarla. Y esto significa que tenemos que comprometernos a desarrollar relaciones profundas de amistad los unos con los otros. Nuevamente, con respeto, con pureza y con dignidad, como si fuéramos hermanos reales. Significa que no me voy a ir a la primera de cambios. Si no me gusta cómo suena la música, como Ana decía hace rato, el color de las paredes o del piso, lo que fuera, o los disfraces que hay el día de hoy, voy a decirlo así, son tonterías. Si eso es lo que te está robando el gozo, es que no tenías el gozo del Señor en primer lugar. Jesús dijo, el que no se hace como uno de esos niños no puede entrar al reino de los cielos. ¿A qué se refería? Hay que tener una fe genuina, sincera, pero también no ingenua, no ciega, pero sí una fe sencilla. Jesús siempre estaba rodeado de niños. Si a ti no te gustan los niños, ahora yo sé que hay diferentes personalidades, pero si ves un montón de niños divirtiéndose y tú estás así de amargado, hay algo mal en tu corazón, no en los niños. Jesús atrae a multitudes de niños donde quiera que fuera. Hay que ser más como Él. Y lo que hacemos, por cierto, iglesia, lo hacemos para atraer más niños y con ellos más familias. ¿Para qué? Para que puedan escuchar la palabra de Dios, que puedan tener un encuentro real con Jesucristo y tener una vida transformada. Esto significa que me voy a portar como hijo, cuidando y defendiendo a mi familia, cortando de tajada con todos los chismes o las mentiras que escucho por ahí. No me voy a hacer partícipe de ello, lo voy a cortar. ¿Por qué? Porque es mi familia. Nadie habla de mi familia, ¿verdad? Cuando hablan de mi familia, están hablando de mí. Hay que portarnos como hijos, como hermanos. Significa ser parte de la familia de Dios, que nos cuidamos los unos a los otros. Y cuando la Biblia dice, cuando una parte sufre, todos sufrimos. Y cuando uno le va bien, todos nos alegramos, porque a fin de cuentas todos jugamos en el mismo equipo, somos una familia. Y no es mi fan pisar callo ni nada, pero la verdad, si a ti te encantan los chismes, o si eres de las personas que escuchas un chisme y ahí le sigues, igual con las mentiras, con las críticas, si andas juzgando a los demás, lo siento, esas son muestras, de acuerdo a la palabra de Dios, esas son muestras de que tú no perteneces a la familia. Hay que cambiar nuestra cultura aquí dentro. Hay que reflejar el reino de los cielos. Dice la Biblia en Proverbios que Dios odia el chisme. Dice en el Nuevo Testamento que los chismosos no entrarán al reino de los cielos, ni tampoco los asesinos. Y nos pone a la par, porque con tus palabras estás asesinando relacionalmente a esas personas. Dios nos ha llamado a desarrollar la equidad relacional. Voy a explicar lo que es. La equidad relacional es la comprensión y el conocimiento de alguien a través de interacciones repetidas. Es la capacidad de interpretar positivamente las acciones, las motivaciones e incluso las debilidades de alguien, porque lo conoces lo suficientemente bien como para tomar sus acciones de la manera correcta. Equidad relacional. Pregúntate, ¿cuánta equidad relacional tienes con las demás personas que ves aquí en este momento aquí? ¿Los conoces tan bien que sabes cuando están realmente enojados contigo o simplemente cuando están dolidos por algo? ¿Sabes diferenciarlo? Aunque las palabras sean las mismas, aunque la reacción sea la misma, ¿lo conoces lo suficientemente bien para en lugar de juzgarlo o criticarlo, llegas y muestras compasión y le ayudas? ¿Sabes en qué ámbito sucede la equidad relacional naturalmente? En la familia. Es por eso que tenemos los grupos conexión aquí en la iglesia, para que tú puedas conocer a otros que han pasado o están pasando por lo mismo que tú y encontrar buenos amigos que te van a levantar en lugar de tumbarte otra vez en cada etapa de tu vida, cada vez que lo necesitas. También, por si no lo sabías, por eso tenemos un par de mesas y asientos en el lobby, para que terminando o antes de la reunión, que tú puedas llegar ahí y platicar con otras personas. Hay que ser intencionales con esto. Más adelante vamos a tener a lo mejor una cafetería donde todo el mundo podemos ir a comer. No sé, hay que hacer algo. Dicen por ahí, Rick Warren, el pastor muy conocido, también autor de Una Vida con Propósito, pastor de, bueno, antes era de Saddleback, ahora ya se jubiló. Pero él decía, ¿puedes medir la salud de una iglesia al ver cuánta gente se queda después de la reunión y durante cuánto tiempo se quedan platicando? Dice, si todo el mundo se va huyendo es porque no es una iglesia sana. Pero si la gente se queda, y yo doy gracias a Dios por la mucha gente que se queda después de la reunión. Hay otros que salen huyendo, pero seguimos orando por ti. ¿Por qué? Porque no sabes si eres de los que llegas tarde, te sientes hasta atrás con tal de esconderte, que nadie te vea, que nadie te hable, y ni bien oramos, tal vez antes de la oración sales corriendo como bala para no tener que tener interacción con otros. Mira, no sabes la bendición que tú solito te estás robando. ¿Por qué? Porque luego cuando tú pasas, el riesgo de eso es que cuando tú pasas por algunas crisis en la vida, ¿sabes quién va a estar a tu lado para levantarte? Nadie. Porque tú no has invertido en relaciones, en amistades. Nadie te conoce, literal, nadie te conoce. Y no es porque, no, es que en esa iglesia no hay amor. No, es porque tú nunca te hiciste parte de la familia. La familia se conoce. La familia busca pretextos para pasarlo juntos. ¿Están conmigo? Tenemos que hacernos parte de la familia. Pero tristemente, no todos aquí son hermanos. Dijera mi suegro, hay algunos que ni primos son. Hay mucha gente que nada más finge. Hay mucha gente que solamente asiste, pero no son parte. Hay una diferencia y se ve en nuestras acciones. Ya que lo menciono, algunos nos han preguntado, Jeremy, ¿por qué ahí en convivencia, por qué no siguen la costumbre en muchas iglesias de llamarse hermano, hermana a todo el mundo? Pues hay tres razones. En primer lugar, porque es demasiado raro para los que no conocen esa costumbre. Si alguien llega por primera vez y ni bien entra por la puerta y hay cinco personas que dicen, hermano, hermana, bienvenido, qué bueno que están aquí. Y se quedan, ¿cómo que hermano? Ni siquiera te conozco, es mi primera vez aquí. ¿Es raro, sí o no? Sí. Ahora, ¿somos hermanos? Sí. En segundo lugar, no es natural. Porque aunque somos hermanos, y varios de ustedes levantaron la mano que tienen hermanos naturales, ¿cuántos de ustedes le dicen hermano, hermano, hermano a sus propios hermanos? ¿Alguien? Muy pocos. Yo tengo un hermano, yo nunca le digo, oye hermano, le llamo por su nombre, que es Micah. Y él no me dice hermanito, me dice Jeremy. ¿Por qué? Porque son nuestros nombres, nos conocemos. Y en tercer lugar, no lo hacemos porque también provoca, o más bien muestra, flojera y indiferencia. Yo sé que estoy pisando callos, porque yo he estado en otras iglesias, aquí no sucede, pero en otras iglesias donde llego como invitado, lo que sea, y llego y le pregunto, no al pastor, porque el pastor sí conoce a todo el mundo, pero pregunto a alguien más, digo, oye, ¿llevas tiempo así? Sí, llevo como, a veces me dicen 10, 15, 20, 30 años. Ah, qué padre, tú has de conocer a todos. Sí, casi todos. Ah, a ver, fulano, el fulano de ahí, con su familia, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo. Ah, perdón, a lo mejor él es nuevo. No, de hecho, él lleva más tiempo que yo. ¿Y no se conocen? Es que nunca se han cruzado nuestros caminos. ¿Cómo? Es una iglesia más pequeña que esta plataforma y hay una sola puerta, todo el mundo entra y sale por ahí. ¿Cómo que no se conocen? Flojera, indiferencia. Por otro lado, cuando nos acercamos y superamos la pena, superamos nuestras propias inseguridades y decimos, perdón, ¿es la primera vez que vienes? Y a mí me ha pasado. No, de hecho, pastor, llevo 6 meses. Ay, perdón. Y tengo que rebajar mi orgullo. Dios trabaja conmigo a través de ustedes muchas veces. Gracias por su paciencia. Y muchas veces porque ustedes nos acercan, ¿verdad? Y otras veces porque terminan la reunión, siempre hay personas que me buscan y por más que yo quiero ir corriendo al lobby para saludar a todos, no puedo, aunque sí quiero, a veces sí lo logro. Y luego estoy, ¿cómo te llamas? Y me dicen, Gio. Mucho gusto, Gio, bienvenido, qué gusto, lo conocí apenas el martes pasado llegó al Hombres. Por eso ya sé su nombre, porque ya apenas llegó, ya se está involucrando. No estoy queriendo poner demasiada presión, Gio, tú tranquilo. Pero así, entre más tú te involucras, más te conocen. Y más te conocen, más los conoces tú. Porque hay estas interacciones repetidas. Y hay que ser intencionales en todo esto, no hay que ser flojos. Yo sé que cuesta, pero en esta vida todo lo bueno cuesta. No me voy a quedar con mis brazos cruzados en mi zona de comunidad. No, que ellos se acerquen conmigo primero. No, si ya soy padre de la familia, yo quiero conocer a mis familiares. Yo quiero conocerlos. Yo voy a tomar la iniciativa. Yo voy a superar mis inseguridades. Voy a hacer todo lo posible para hacerte sentir en casa. Y eso se logra al preguntarte tu nombre y ser amable contigo. Ahora, les voy a contar un pequeño secreto que no es tan secreto porque muchos ya se dieron cuenta de esto, por desgracia. A mí no se me dan los nombres. De hecho, hay algunos que sirven conmigo y me dicen, Jeremy, es increíble, tú conoces el nombre de casi todos. Le digo, por la gracia de Dios y lo demás, pues nada más ando fingiendo. No, la verdad, me he dado la tarea porque me cuesta. Soy olvidadizo con los nombres. No se me graban, al menos que sean nombres no tan comunes. Es más, a varios he dicho, ¿cómo te llamas? Jesús, excelente nombre, nunca me voy a olvidar de tu nombre. Y lo veo la siguiente semana, Pedro, ¿verdad? No. José, cerca. No sé, no tengo idea. Jesús, el nombre que nunca voy a olvidar. Ahí voy otra vez. Y así pasa constantemente. Y la verdad me da pena, me da vergüenza. Pero te quiero demasiado como para quedarme en mi pena. Y con mucha humildad, y les pido y les agradezco la paciencia. Muchas veces hay personas que tengo que preguntar su nombre 5 o 6 veces. Pero ¿por qué lo hago? Porque incluso cuando soy olvidadizo, quiero mostrar mi interés. Porque es lo que hace una familia. ¿Sí o no? Yo te reto el día de hoy. Antes de que te vayas, busca 1 o 2 personas que no conoces. O a lo mejor que sí has tenido alguna interacción, pero no te acuerdas su nombre. Igual como yo. Preséntate otra vez o por primera vez. Pregunta su nombre, dile el tuyo. Nunca sabes, igual y hoy mismo encuentras a tu siguiente mejor amigo o amiga. La semana pasada estaba escuchando a uno de los hombres de los martes. ¡Uf! ¿Dónde están los hombres? Eso, vamos mejorando. Uno de los hombres decía, y estaba platicando con todo el grupo, decía: mis mejores amigos los he encontrado aquí en esta iglesia. Y ahora son amigos que se han vuelto hermanos. Y se me hizo algo tan sano. Y eso podemos, debemos poder decir todos nosotros. Ese es el plan de Dios. Si somos la familia de Dios, debemos invertir tiempo en desarrollar buenas amistades, agrandando nuestra esfera de influencia para incluir a otros y guiarlos a conocer a Jesucristo, ayudándoles a crecer en su identidad y en su destino en Cristo, y juntos dejando un legado para después, cuando ya no estemos tú y yo. Eso es lo que significa ser una familia. Ahora, muchas veces es más fácil irse que quedarse, ¿verdad? Cuando hay problemas, cuando hay pleitos, cuando hay diferencias, me voy de la casa. Y hay muchos hijos que tristemente lo hacen. También en lo espiritual, en la familia espiritual. Pero los que se van, nunca van a crecer. Como Ana dijo la semana pasada, Dios nos ha plantado como secoyas, como álamos. Crecemos juntos y echamos raíces. Y esas raíces que son nuestra vida se van entretejiendo. Porque juntos somos mejores, juntos somos más fuertes, juntos somos la familia de Dios. Y en una familia fuerte, ojo aquí, en una familia fuerte, los padres no se van. Nunca abandonan a su familia. Sacrifican su propio avance, sus ambiciones personales, lo que sea, por servir y cuidar a su familia, creando un legado y una herencia para sus hijas, para sus hijos y para sus nietos. Por desgracia, eso sucede en lo natural y también en lo espiritual. Por desgracia, la convivencia cristiana ha sufrido muchas divisiones a lo largo de los años. Y la mayoría han sido provocadas por los mismos copastores, cuando en momentos cuando el padre espiritual de esta casa, de esta iglesia, que es mi suegro, don Fidel, cuando él les retaba a crecer, así en su pancho, así en su berrinche, y se iban, muchas veces llevando a personas consigo. En lugar de someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre esta casa, se rebelaron y decidieron irse. Yo conozco muy pocas personas que se van de la iglesia con la bendición de su pastor. Y yo sé, hay buenas razones por irse a veces. Y si tú te vas, adelante. Pero queremos bendecirte primero. Queremos que te vaya bien. No queremos que te vayas resentido. No queremos que te vayas por enojado o porque alguien te lastimó. Queremos que te vaya bien. Y si tenemos que pedir perdón nosotros, lo haremos. Y si tenemos que buscar reconciliación, queremos hacerlo. Y si es necesario que te vayas, está bien, pero vete bien y con la bendición. Porque Dios te ama y nosotros también. Cuando eres de la familia, no abandonas así nada más. Cuando eres de la familia, no haces cosas que dañan y lastiman a la familia. Al contrario, la cuidas porque es tu familia. Obvio, nadie es perfecto en todo esto. Todos nos equivocamos de vez en cuando. Y todos, pronto o tarde, hacemos cosas que lastiman a los demás. Pero en una familia también nos perdonamos. En una familia siempre vas a encontrar una segunda, tercera, cuarta o la milésima oportunidad que tú necesitas. Siempre hay gracia, siempre hay perdón. Una familia sana está comprometida a perdonarse, superando las ofensas, sanando las heridas y permaneciendo unidos. A pesar de todo lo que pueda pasar, seguimos siendo una familia. Recientemente alguien nos preguntó, y de hecho han sido varias personas en las últimas semanas, incluso meses, que nos han hecho diferentes comentarios, cosas de, es que hay muchas personas que antes estaban y ya no están. Algunos se han ido a otros grupos, otros que ahora viven muy lejos, en otras ciudades, otros estados, otros países. Y nos preguntaron a Ana y a mí apenas, ¿y ustedes también se van en algún momento? Viéndome a mí específicamente, porque Ana es de aquí. Yo, como ya saben, yo nací en Canadá, nací en el lugar equivocado, pero Dios corrigió la cosa y me trajo acá. Y me preguntaron, Jeremy, pues tienes papás allá, tienes tu hermano, tienes tus primos, ¿cuándo te vas a ir tú? Incluso mi papá, en diferentes momentos me ha preguntado, me ha dicho, Jeremy, pues ya llevas 20 años, ya es mucho, ¿no? Lejos de casa, ahí en México, ¿no crees que sea tiempo de regresar? Y les voy a decir a ustedes lo mismo que he dicho a mi papá y a esas personas que me han preguntado. Cuando yo era niño, mis papás me dedicaron al servicio de Dios. Oraron por mí y dijeron, Dios, que se haga tu voluntad en su vida. Lo que tú quieras hacer con Jeremy, adelante. Y Dios, desde muy temprana edad, Dios me llamó al ministerio de tiempo completo y luego me avisó que yo iba a servirle de tiempo completo, pero no en mi nación de Canadá, sino en otro lugar. Y me dio una promesa, Jeremy, donde quiera que yo te lleve, vas a sentirte en casa. Y la primera vez que yo venía nada más pasando, como turista, iba a otro lugar y venía pasando y conocí a Oaxaca la primera vez, me sentí en casa. Se me hizo muy raro. Nunca pensé que Dios me iba a traer aquí después. Al año aproximadamente me trajo aquí ya para vivir. Y de aquí no me voy. Aquí me voy a quedar. Y yo les he dicho a mis papás, porque los amo, los quiero, los extraño. Y yo les he dicho, papá, mamá, el día que ustedes quieran, yo los traigo a Oaxaca, construyo un cuarto, aunque sea mi casa, y pueden vivir conmigo. Si me extrañan tanto, vénganse para acá. Aquí los esperamos, ¿verdad? Y lo que estoy a punto de decirles es algo que yo he esperado 20 años para decirlo. Es algo que yo escuché la primera vez de mi pastor en Canadá, el pastor David Kalaman, quien lo ha modelado con su vida. Y también lo he visto ejemplificado en la vida de mi suegro y de mi suegra, los pastores fundadores de esta casa. El año pasado sentí que ya era una verdad para mí, que ya pude decirlo, pero no era el momento. Y esa semana por fin sentí la libertad de poder hacerlo públicamente. Y no lo digo a la ligera tampoco. Quiero que sepan, lo que voy a decir no lo tomo a la ligera, pero es algo que Dios sembró en mi corazón hace más de 20 años. Dios ahora, a Ana y a mí, nos ha plantado aquí como padres espirituales para las siguientes generaciones, así como puso a mi suegra y a mi suegro para las primeras generaciones de esta casa. Y nosotros nos comprometemos con ustedes hoy que nosotros no nos iremos. Hay momentos en la vida en que los hijos se van y muchas veces vuelven a regresar más adelante, pero los padres no abandonan el hogar. Y nosotros seguiremos fuertes y unidos, caminando con ustedes con amor y con mucha paciencia de ambas vías. Y nuestra esperanza es poder envejecer juntos con ustedes por la gracia de Dios, porque somos una familia. Y los invitamos a cada uno de ustedes. No es obligación, no vamos a presionar, no vamos a llevar una lista, ¿ok? No tienes que firmar con sangre ni nada así, tú tranquilo. Tampoco tienes que llamar a tu primer hijo varón Jeremy, nada de eso. Pero los invitamos a que también vean esta casa, esta iglesia, como tu familia, siendo una familia real. Ese es nuestro corazón como pastores, y a fin de cuentas es el reflejo del mismo corazón de Dios. Dice en Salmo 68, y con esto termino, Salmo 68, versículos 5 y 6. Padre de los huérfanos, todos éramos huérfanos, éramos esclavos, éramos ilegítimos. Dice: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es este Dios, y su morada es santa. Dios ubica, me encanta esta frase, está resaltada en mi Biblia. Dios ubica a los solitarios ¿en dónde? En familia. No existe algo tal como un cristiano siendo el llanero solitario. No existe. De hecho, igual en esos días, mi pastor de Canadá empezó un podcast. Si entiende inglés, se lo recomiendo mucho. Igual que mis suegros, son hombres y mujeres, la verdad, muy sabios. Y ahí le preguntaron: Pastor, ¿se puede ser un buen cristiano sin ir a la iglesia? Y él contestó: Puedes ser un cristiano sin ir a la iglesia, pero nunca vas a ser un cristiano sano si no asistes, y más que asistir, si no eres parte de la familia. Es nuestra invitación. Dice: Dios ubica a los solitarios en familias y pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Y hace eco del Nuevo Testamento: ya no somos esclavos del miedo, ahora somos hijos de Dios. Amén. Ahora, a lo mejor tú estás aquí el día de hoy y estás pensando, a lo mejor viniste porque sabías que iba a haber algo para niños y nunca habías entrado en una iglesia como esta, nunca habías escuchado un mensaje como este, y estás pensando: pues Jeremy, soy lindo, pero ese no soy yo, eso no lo tengo yo, pero lo quiero tener. Hoy es tu día. Tal vez estás aquí, llevas años asistiendo, pero nunca te has sentido parte de eso. Es para ti, es tu día. La Biblia nos enseña que Dios hizo y hace hasta lo imposible para que nosotros podamos verlo como Abba Padre. Hasta envió a su Hijo Jesucristo a venir a este mundo, a tomar forma humana, vivir una vida perfecta, pero morir como un criminal en la cruz. Él no lo merecía, lo merecíamos tú y yo. Y al estar en la cruz, Él literalmente, encima de su cuerpo físico, tomó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, sobre su cuerpo, y fue nuestro pecado que lo mató. Nosotros somos asesinos por nuestra manera de vivir en contra de Dios. Pero Dios nos amó tanto que hizo esto. Y la historia no terminó ahí, sino al tercer día Dios lo levantó otra vez a la vida, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna ahora y ser la familia eterna de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora, si tú estás aquí hoy y tú estás: Jeremy, no lo tengo, pero yo quiero todo eso, quiero que hagas una oración conmigo. Más que una oración, es un compromiso. No conmigo, es con Dios, para que tú recibas el perdón de tus pecados y que tú hoy mismo seas adoptado en la familia de Dios. Si tú quieres tomar ese paso, puedes levantar la mano, nada más para que yo sepa por quién voy a orar. Gracias, 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 gracias. Ok, entonces vamos a cerrar los ojos para que nadie ande fijándose, tampoco distrayéndose. Y yo les invito, vamos a orar todos juntos. Les late, para que nadie tenga que orar solos. Puedes repetir conmigo o expresar lo mismo en tus propias palabras. Padre Santo, yo te necesito. Perdóname, Dios. He cometido muchas maldades, mucho pecado. He lastimado a otros, a mí mismo y a ti, Dios. Pero hoy yo quiero cambiar. Hoy reconozco que yo necesito tu perdón. Y entiendo que tú me lo ofreces gratuitamente. No me amas por lo que hago, me amas porque tú eres Dios. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz en mi lugar. Hoy recibo el perdón de mis pecados. Hoy recibo la vida eterna, porque igual como tú lo levantaste al tercer día, tú me vas a levantar a mí después de cuando esta vida se acabe. Pero mi compromiso contigo hoy: si Jesús murió por mí entonces yo a partir de este día y para todos los días que me quedan, yo viviré por ti, Dios. Es mi compromiso, es mi pacto. Hoy recibo tu vida y te doy la mía, en el nombre de Jesús, amén. Y si tú acabas de hacer esa oración de corazón, bienvenidos a la familia de Dios. Un aplauso para Dios.